El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido como cada viernes a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE, ya lo sabes, comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este último viernes de abril. Aunque quedan dos días, Roma ya está rebosante de peregrinos que no han querido faltar a la canonización de dos grandes papas que han marcado decisivamente la historia de la humanidad. Dos pontífices de los más recordados y queridos por los fieles que serán reconocidos como santos. Como decía esta semana nuestro director editorial, José Luis Restán, Roncalli y Wojtyła eran hombres de distinta generación y temperamentos diversos, pero si profundizamos un poco, encontraremos notables sintonías. La austeridad de vida, la profunda piedad familiar, la conciencia de pertenecer al pueblo cristiano y la participación directa y muy viva en las dramáticas vicisitudes históricas de su tiempo son factores convergentes en ambos personajes. Ni el uno ni el otro se veían acomplejados ante la cuestión obrera, que sentían muy a flor de piel. Los dos eran creativos y no meramente defensivos frente a las cuestiones pendientes del diálogo interreligioso, las libertades o el progreso científico. Y ahora, el Papa, venido de América, ha querido reunir en un mismo gesto ante la Iglesia y el mundo el testimonio y la herencia de estos dos pontífices, la aventura de la Iglesia en los últimos 50 años. Una decisión, desde luego, llena de sabiduría pastoral, todo un mensaje antes incluso de escuchar su homilía del domingo.
El Espejo.
COPE. Estar informado. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you.
I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Una y 35 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, vamos a adelantar contenidos de este Espejo de Madrid del 25 de abril. Lo primero va a ser conocer cómo vamos a vivir los que nos quedamos aquí en Madrid las canonizaciones de Juan Pablo II y de Juan XXIII.
Pues sí, varias vicarías de nuestra archidiócesis han convocado para mañana encuentro y vigilias que nos ayudarán a recordar y pedir ya la intercesión de los desde el domingo futuros santos de la Iglesia.
Pues eso lo vamos a saber en un momentito, nos lo va a contar nuestro delegado de Juventud y luego en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles hablaremos de la labor esencial que hace la Iglesia en la lucha contra el tráfico de seres humanos.
Te presentaremos el proyecto Esperanza. La Congregación de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad llevan a cabo una impresionante labor para dar respuesta a las mujeres que se han visto obligadas a prostituirse.
Y en la recta final vamos a hablar de la Jornada de las Vocaciones Nativas que celebraremos también el domingo.
El domingo, así es. Misioneros por Vocación es el lema de este año. Como novedad, la Archidiócesis de Madrid se va a comprometer en la ayuda al Seminario Regional de San Pedro en Ghana.
Bueno, y además, por supuesto, como es habitual, vamos a estar muy pendientes a lo que nos vayas contando. Te vamos a recordar también nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter, @religion_cope, también @espejomadrid.
Y también nuestro teléfono gratuito, el de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues vamos a comenzar ya con el relato de la actualidad informativa de esta Iglesia que peregrina en Madrid en este 25 de abril. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba ayer la concesión de la medalla de oro de nuestra comunidad autónoma al Cardenal Rouco Varela en reconocimiento a sus 12 años al frente de la Conferencia Episcopal Española, tiempo en el que, junto con su cargo como Arzobispo de Madrid, ha llevado el nombre de la región no solo por España, sino por todo el mundo. Se va a hacer entrega de esta distinción justo en una semana, el 2 de mayo, en la fiesta de nuestra comunidad autónoma. Y nosotros, como es viernes, te lo contaremos aquí en este Espejo. Y vamos con más asuntos. En su alocución el domingo pasado, el domingo de Pascua, el arzobispo de Madrid se refería a la canonización de este próximo domingo de dos excepcionales santos de nuestro tiempo, los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII, a quienes la Virgen ha guiado y acompañado en el itinerario espiritual de sus almas con una entrañable ternura, los que el cardenal Rouco definió como testigos y misioneros valientes y jubilosos de Jesucristo resucitado.
Próximo domingo, nuestro Santo Padre, San Francisco, canonizará en Roma a dos excepcionales santos de nuestro tiempo, a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Este último conocido personalmente por la inmensa mayoría de los que vivimos hoy y somos hijos de la Iglesia en España y en Madrid. La Virgen Santísima, la Madre del Señor resucitado, ella misma, asunta al cielo en cuerpo y alma, reina del cielo y de la tierra, les ha guiado y acompañado en el itinerario interior de sus almas con una entrañable ternura. fueron los dos todo de ella, totus tus, se decía Juan Pablo II de sí mismo.
Bueno, pues con motivo de la canonización el domingo de los beatos, todavía beatos, el domingo ya santos, para todos aquellos que no puedan asistir a Roma, la Delegación Episcopal de Juventud de nuestra archidiócesis ha organizado mañana diversas vigilias de oración. Le voy a preguntar por todo ello a nuestro delegado de Juventud, a Jesús Vidal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, actos, Jesús, digo, para preparar, ¿no?, y recordar las figuras de estos dos papas. Quizá, a lo mejor, Juan Pablo II, el más cercano para nosotros, pero se trata de recordar a los dos.
Sí, es también muy importante que los jóvenes conozcan a Juan XXIII. Es verdad que fue el papa de nuestros abuelos, pero por eso precisamente muy importante, por la convocatoria del concilio. Y yo recomiendo mucho a los jóvenes que lean Diario de un alma, el libro de su diario espiritual, que ayuda muchísimo y les hace muchísimo bien.
Bueno, además de recordar a los dos, de acercarles a sus figuras, además se va a pedir también por ellos, porque el objetivo es acercarles a los jóvenes el ideal de la santidad como meta de todo cristiano, pero también rezar ya por ellos, por los que van a ser ya santos prácticamente.
Eso es rezar, y bueno, pues una vez que ya sean santos,
pedir su intercesión.
Pedirles a ellos, ¿no? Pedir su intercesión para que ellos nos acompañen a los jóvenes en este camino de santidad.
Estamos hablando de tres vicarías, no sé si se habrá sumado alguna en las últimas horas, de la quinta, la séptima y la octava, y los primeros que comienzan son la vicaría séptima, ¿no?, en Villanueva del Pardillo.
Eso es, sí. Antes va a empezar una, que es la vicaría tercera, que se ha sumado
por
un acto esta tarde. Uh-huh. Esta tarde a las 8, en la parroquia de San Jerónimo, van a tener allí un acto de reflexión de jóvenes y allí pues van a tener una oración para dar gracias por esto. Después será, como dices, la vicaría 7, en San Lucas Evangelista, en Villanueva del Pardillo, que empezarán a las 6 y tendrán dos partes. De 6 a 8 van a hacer un itinerario para presentar la figura de estos dos papas y a las 8 tendrán la vigilia, que además presidiré yo.
Ah, bueno, pues mira, eso también es un dato importante. Oye, luego nos vamos a ir a la vicaría quinta, además de esa vigilia de oración, antes un encuentro y además un documental, o sea que se ha trabajado muchísimo, ¿eh? Se ha preparado con mucha antelación.
Sí, era muy importante en todas las vigilias esto de presentar la figura de estos papas, porque los más jóvenes, pues incluso los muy muy jóvenes, pues Juan Pablo II ha sido el papa de su infancia. Entonces, el documental ayudará a saber quiénes son, que empezará a las 9:30. A las 10:15 empezará la vigilia de oración y luego los jóvenes compartirán una cena.
Bueno, pues vamos ya con la vicaría octava, entonces, si te parece. Estamos hablando de la parroquia Santa Micaela. Aquí comienzan, creo, a las 8:30 de la tarde y nada menos que tres actos, también convocados, tres partes.
Sí, un poco lo mismo. Primero, una presentación con algunas imágenes, algunos trozos de documentales. Luego harán unos grupos para compartir los jóvenes lo que hayan experimentado. Después, una vigilia con testimonios de las distintas vocaciones. Estos fueron papas que promovieron mucho la vocación de los seglares, las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada. Y al final terminarán con una adoración eucarística.
Bueno, pues hemos tomado muy buena nota. La vicaría tercera, esta misma tarde, y ya lo sabes, mañana la quinta, la séptima y la octava. Una de ellas con nuestro delegado, Jesús Vidal, que nos ha acompañado y que nos ha contado pues todos estos actos importantes para recordar la figura de estos futuros ya dentro de nada santos y por supuesto para pedir ya su intercesión. Jesús Vidal, delegado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Te quiero recordar, por cierto, que desde abril de 2012 los madrileños podemos venerar una reliquia del Beato Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena, que está situada en una hornacina a la izquierda del altar de la Virgen de la Almudena, seguro que te has dado cuenta, ¿no? Junto a la capilla del Santísimo que regaló a Madrid, que la donó el cardenal Divich, quien fuera el secretario, ya lo sabes, de Juan Pablo II. Y también con motivo de esta canonización y como acompañamiento en el camino de los dos sínodos de la familia, previstas para los próximos meses, el Pontificio Instituto Juan Pablo II ha organizado la exposición Juan Pablo II, el Papa de la Familia. Se puede visitar ya desde este pasado martes y hasta el 18 de mayo en la Secretaría del Pontificio Instituto, en la Fundación Casa de la Familia, en la Plaza del Conde Barajas, número 1. Allí al ladito, por cierto, trabaja Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Sí, justito allí.
Justito allí al ladito. Oye, esta semana vamos a hablar de un asunto muy interesante y quizá poco conocido, ¿no?, para la gente. Sin embargo, esencial, la labor de la Iglesia, ¿verdad?
La labor de la Iglesia y en colaboración y en red con otras asociaciones, incluso con la policía, para detectar víctimas de trata y de mujeres explotadas sexualmente hablando, y de luego la recuperación de esas mujeres y la asistencia a esas mujeres una vez han decidido o han podido escaparse de estas mafias.
Pues enseguida te contamos esa labor que hace la Iglesia y otras organizaciones, como decía Cristina, te lo contamos enseguida con detalle en este Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado. Hay cosas que solo puedes escuchar con Juan Pablo Colmenarejo.
Cada uno ya saben que tiene sus costumbres. Han cambiado con esta crisis. Que los españoles seamos capaces de quitarnos de lo que sea, menos de tomarnos una copa. Porque sobre todo ha subido el consumo de la ginebra y la tónica. Se supone que para mezclarlas. Un día alguien le va a echar un potaje de garbanzos.
Escucha a Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna. De lunes a viernes a partir de las 7.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. OMP.es.
Domingo 27 de abril. Jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91-484-0327.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las 2:45 de la tarde. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE. Soy Mario Alcudia, en este viernes 25 de abril. Entonces, Cristina Sánchez, vamos a hablar de esa labor poco conocida y decíamos, sin embargo, esencial, esa labor que hace la Iglesia en esa lucha, ¿no?, contra el tráfico de seres humanos, sobre todo con las mujeres, ¿no?, que son obligadas a prostituirse.
Sí, así es. Vamos a hablar concretamente del proyecto Esperanza que llevan las religiosas adoratrices aquí en Madrid. Uh-huh. Y vamos a hablar con su coordinadora, Marta González. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
Un tema que, por desgracia, es poco conocido, ¿no? Poco conocido en muchos ámbitos, pero que lleváis haciendo un trabajo desde hace muchos años con la recuperación de estas mujeres víctimas de trata, ¿no?
Sí, hace muchos años. Como entidad, la Congregación de Religiosas Adoratrices ya se fundó a finales del siglo XIX, en 1856, justamente con la misión y con el objetivo de apoyar y de ayudar a mujeres que estaban en aquel entonces en una situación de explotación, de esclavitud, de vulnerabilidad, principalmente explotadas en el ejercicio de la prostitución. Y en concreto como proyecto, el proyecto Esperanza que está situado aquí en Madrid y que se enfoca principalmente a mujeres que han sido víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación, llevamos trabajando 15 años, desde el año 99.
15 años, Marta, conociendo historias de primera mano, como una muy especial que habéis sacado hace poco, que es el vídeo llamado El viaje de Isela, uh-huh, que cuenta la historia de una mujer que, bueno, pues vino a España buscando,
no de esos casos, claro,
pensando en que iba a venir a una vida mejor, y al final terminó metida en esta red. Vamos a escuchar un trocito de ese vídeo.
Te ofrecemos nosotros una mano, si quieres, para encontrar trabajo en interna o donde sea. Y yo he dicho, ok. No era el trabajo de interna, era nada, era un puticlub. ¿Más qué es esto? Él me dice, ¿y tu trabajo? Claro. Y yo le dije, no, esto no es mi trabajo. Yo quiero trabajar en interna, si no yo me voy. Tú no te vas de ningún lado.
Me decíamos, Marta, sí, es un trocito muy muy breve del vídeo que se puede ver en YouTube, ¿verdad? Se puede buscar como el Contra la Trata, Proyecto Contra la Trata, El viaje de Isela. Y esta historia de esta mujer es una historia recurrente, ¿no? Supongo que habréis conocido a tantas mujeres que han llegado en estas condiciones a España. Marta, para que nuestros oyentes y nosotros también aprendamos cómo es el proceso de una mujer desde su país de origen hasta que llega a España y acaba en Madrid, concretamente, ya que hablamos de Madrid, dentro de una red de explotación sexual.
Sí, yo creo que la historia que nos cuenta Isela en este vídeo, en este testimonio, es una historia muy muy paradigmática, ¿no?, que nos sirve para entender la realidad que viven estas mujeres con las que trabajamos. Son mujeres normalmente jóvenes que en su país de origen están pasando por dificultades económicas, por no tener a lo mejor tampoco acceso a posibilidades de empleo, o incluso porque están sufriendo pues muchas veces situaciones de violencia de género en la pareja o otro tipo de situaciones de violencia o de persecución, ¿no? Y eso es muchas veces lo que ese anhelo de mejorar su vida y mejorar la vida de sus familias motiva que ellas busquen oportunidades en el extranjero. Y Europa, lógicamente, se presenta como la tierra prometida, como la tierra en la que se van a lograr superar todas esas dificultades y lograr mejores oportunidades, ¿no? Entonces, en esa necesidad, en ese anhelo, siempre hay personas incluso muy cercanas a ellas, pues de sus barrios, de su entorno conocido, incluso de su entorno familiar, que utiliza esa situación de vulnerabilidad para engañar, para captar a la persona, para hacerle promesas que luego resultan falsas, o bien respecto al tipo de trabajo, o bien respecto a las condiciones reales de trabajo que van a tener, ¿no? Y cuando llegan aquí a Europa, en concreto a España, y es una realidad, por desgracia, muy presente y muy cercana a nosotros, muy cercana en nuestra ciudad y en nuestros barrios, ¿no? Pues viven situaciones de auténtica vulneración de sus derechos más básicos, pues están sometidas a amenazas o sometidas a violencia física o sexual, amenazadas con que si no cumplen lo que estas personas, estos tratantes les exigen, no solamente van a hacerles daño a ellas, sino que pueden hacer daño a sus familias en el país de origen, que son contextos de donde ellas vienen, donde hay mucha delincuencia, mucha criminalidad, mucha violencia y sobre todo muy poca protección por parte del Estado. Entonces, ellas saben que esa amenaza de hacer daño a su familia es una amenaza perfectamente real, ¿no? Y eso es lo que a ellas las tiene secuestradas, condicionadas a vivir situaciones de auténtica esclavitud, principalmente en la prostitución, pero también a veces en otros en sectores laborales o en la mendicidad también, o para la comisión de actividades delictivas para que estas personas se lucren a costa de ellas.
Y no pueden denunciar, dices tú, no se atreven a denunciar en algunas ocasiones, y es ahí donde llega vuestra labor, Marta. ¿Cómo llegáis exactamente hasta ellas y, bueno, pues cuál es ese paso que dais vosotros para intentar acabar, erradicar ese problema en sus vidas?
Claro, un primer paso muy importante, desde luego, es que las mujeres puedan entender que tienen derechos, que en España, como víctimas de un delito tan grave que son, tienen derechos, que la administración, la policía, los juzgados están para ayudarlas y para protegerlas, y que hay recursos especializados, como en este caso el proyecto Esperanza de Adoratrices, para ofrecerles ese apoyo integral que ellas necesitan y que cubra sus necesidades básicas, con casas de acogida, con apoyo jurídico a través de abogadas especializadas, apoyo psicológico, acceso a un tratamiento médico que muchas veces necesitan de forma urgente y también apoyo para que aprendan el idioma, para que puedan formarse y puedan encontrar un trabajo. Esa información a ellas les tiene que llegar. Y en concreto, por ejemplo, nosotros colaboramos muchísimo tanto con Policía Nacional como con la Guardia Civil y tenemos muy buenas prácticas y tenemos una serie de acuerdos por los cuales cuando las fuerzas de seguridad contactan con alguna persona, con alguna mujer que puede estar en esta situación, nos avisan, tenemos un teléfono de 24 horas activo todos los días del año, y nosotras nos desplazamos a hablar con esa mujer, a escucharla, a ver cuáles son sus necesidades, a valorar cuál es su situación, porque muchas veces están en una situación de riesgo grave, y a partir de ahí ofrecerle todos aquellos recursos que podemos poner a su disposición.
Fenomenal, Marta. Además, ahora ya sabéis que contáis con un gran apoyo, que es el Papa Francisco, que desde el inicio de su pontificado está centrado en erradicar, en luchar contra la trata.
Hace poquito tuvo un encuentro en Roma.
Sí, ya ha hecho dos congresos en Roma, algo que no era ni pensado antes. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por tu aportación y mucho ánimo en esta preciosa labor que hacéis, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Pues esencial la labor, ¿eh? Como decíamos, impresionante, y además pues porque están ahí, trabajan en esas condiciones duras, es porque pueden encontrarse con ellas y también echarlas una mano de esta forma, ¿no?
Así Cristina? Es, Mario.
La semana que viene más Madrid de los Gentiles.
Aquí estaremos.
Venga, hasta la próxima, Cristina. 1:52, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid. El 25 de abril, el domingo, vamos a celebrar la Jornada de las Vocaciones Nativas, el día de la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, como te estamos contando. Una buena ocasión para descubrir la pasión misionera de estos dos papas. El lema, de hecho, que se nos propone este año es Misioneros por Vocación, y como novedad, además, este año, nuestra archidiócesis se va a comprometer con un seminario concreto, el Seminario Regional de San Pedro en Ghana, junto a Costa de Marfil. Voy a saludar ya a nuestro delegado diocesano de Misiones, a José María Calderón. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mario.
Bueno, vocaciones nativas que nos hacen mirar al futuro con esperanza, pero claro, eso sí, hay vocaciones, pero hay que protegerlas, ¿no? Hay que cuidarlas para que se puedan concretar.
Sí, bueno, has empezado muy bonito, porque has dicho el día de Juan Pablo II y Juan XXIII. Sí. Hay que decir que Juan XXIII fue director nacional de obras misionales pontificias en Italia.
Ah, mira.
O sea, que él tuvo el encargo de sacar adelante esta campaña también, hace muchos años, y es una cosa bonita. Pues sí, las vocaciones nativas nacen, hay que cuidarlas porque desgraciadamente se pueden perder, y sobre todo hay que darles instrumentos para que puedan llegar a término, ¿verdad?
Claro, son continentes además y países, por decirlo así, donde está la gran esperanza, ¿no? Esa primavera vocacional de la Iglesia de la que hablamos.
Bueno, y hay que decir una cosa, es que estamos hablando de territorios de misión que hay que constituir, que llegará un día en que se tengan que constituir en diócesis autónomas y capaces de salir adelante, pero para eso necesitan sus propias vocaciones, mientras que necesiten de la vocación de los misioneros, no pueden ser autónomas, dependen de la Santa Sede. Por eso es muy importante las vocaciones nativas. El Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la misión de la Iglesia, lo deja bien claro, ¿no? Que es una de esas instituciones que deben surgir en las diócesis para que se constituyan en tal, son las vocaciones, tanto religiosas como sacerdotales.
Decía yo, José María, que la novedad de este año además es ayudar al Seminario Regional de San Pedro en Ghana, estamos hablando de justo al ladito de Costa de Marfil, en el que estudian 216 seminaristas de tres diócesis y necesitan 150.000 euros, que hombre, es una cantidad, pero para nuestros países pues la verdad que no es gran cosa, ¿no?
Exactamente, esto es una cosa que hemos inventado este año, ¿no? Es un seminario al que España siempre colaboraba a través de obras misionales pontificias cada año, ¿verdad? Uh-huh. Entonces este año la diócesis de Madrid hemos querido decir, pues vamos a ser nosotros los que nos ocupemos de sacar el dinero para poder ayudar a este seminario concreto. De tal forma que la gente cuando dé el donativo sepa que ese dinero tiene unas caras concretas, son unas personas concretas, unos chicos concretos, que en concreto son 116 los que ahora tienen los seminaristas, sí. Y es no solamente ellos, sino son los profesores, es la alimentación, son el mantenimiento de los edificios, es una cosa que quieren, ¿verdad?, eso que nos han pedido expresamente, es un autobús para poder repartir a los chavales en sus sitios de pastoral cuando se van los fines de semana. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos hemos comprometido, son 150.000 euros. Es una cantidad, pero también hay que decir que, gracias a Dios, Madrid es muy generosa y esto no es mucho dinero para una diócesis como Madrid, ¿no?
Bueno, pues seguro que lo conseguimos. Oye, muchas veces desde estos países me imagino que serán los propios obispos, ¿no? Incluso a veces nuestros misioneros los que, pues, informan, ¿no?, de estas necesidades para que podamos llevarlas a cabo, porque si no, no tendríamos conocimiento de lo que está pasando.
Bueno, la vía ordinaria es que las diócesis estas dependen de obras misionales pontificias de Roma. Entonces, en Roma se mandan los informes de todas las instituciones que en cada diócesis de misión necesitan ayuda. Allí se evalúa y se estudia cuáles son las prioridades en cada seminario, en cada noviciado y en cada obispado y eso. Entonces, cuando llegan las campañas, se distribuye el dinero que se ha realizado entre aquellos seminarios o aquellas, en este caso, por ser vocaciones nativas, seminarios y noviciados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, el que hace el seguimiento, eso es obras misionales pontificias, y eso también lo queremos nosotros. Yo no quiero, como delegado de Madrid, ser el responsable del seminario de San Pedro en Cape Coast, en Ghana. Uh-huh. El que es responsable es Obras Misionales Pontificias en Roma. Yo soy simplemente el instrumento que me ofrezco para ayudar a este seminario, pero es a través de Obras Misionales Pontificias y no es simplemente un apadrinamiento personal.
Oye, y mirando un poquito más allá, antes éramos nosotros los que enviábamos sacerdotes, seguimos enviando misioneros, pero ahora también le recibimos luego después con los brazos abiertos, ¿no? O sea, que es una misión en parte que ha variado también en ese movimiento.
Bueno, gracias a Dios allí tienen vocaciones. Y te voy a contar así muy rápidamente una anécdota muy bonita, que es un sacerdote que está ahora mismo en Murcia, que es de Nigeria, ¿verdad? Uh-huh. El otro día nos dio su testimonio y es espectacular. Un chico que se vino en su patera, que vino en patera desde Nigeria, vamos, desde Nigeria no, desde Marruecos, pero que él es nigeriano, uh-huh. y se murieron todos los que venían en las dos pateras que salieron de esto, y él era el único sobreviviente, ¿no?
Vale.
Y cuando llegó a España, él pensaba irse a Inglaterra a trabajar o ganar dinero para su familia, pero al llegar a España dice, pero si Dios me ha cuidado y me ha mantenido vivo, yo no puedo ahora vivir sin Dios. Uh-huh. Y es cuando él decidió ponerse en manos de Dios, y ahora mismo es sacerdote en Murcia,
Pues, qué belleza de testimonio.
Que está haciendo una labor aquí.
Uh-huh. Pues es realmente hermoso lo que cuentas. Misioneros por vocación, que manifiesta desde luego que la Iglesia es consciente de que esa única forma, ¿no?, de asegurar la evangelización y también la atención de los hombres y mujeres que van acercándose a la Iglesia en los territorios de misiones, eso, fomentando y cuidando estas vocaciones.
Sí,
José María Calderón, un abrazo muy fuerte.
Mario, muchas gracias por todo.
Gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid del 25 de abril que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, como siempre, el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora con quien te dejo es con Ángel Expósito, en el informativo Mediodía, COPE, como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.